de tu mundo.
Muy buenos días. 8:00 a.m. con 4 minutos. ¿Cómo está usted, Matías?
Nicolás Vergara, muy buenos días.
¿Preparado?
Este 24 de diciembre, preparadísimo.
Sí, tú vienes más preparado que yo, claramente.
¿Por qué vengo más en...?
Claro, tú vienes con Atenea muy apropiada para el día, digamos. ¿Cuánto hizo ayer al final? ¿Se supo, no? ¿Supiste?
Sí, bastante grado, ¿eh? No sé, estuvo pesadita. Y se, no, ve, se ve pesada la mano ahora.
No, ya viene pesado. La cosa es que es lo que me explicaba una vez alguien, que parece como bien como básica la explicación. Es que el... te siento extraño a mi izquierda. Lo que me explicaba alguien es que es bien de sentido común, po. Y es que parece que es 24 de diciembre hoy día. Después les contamos por qué. Cuando hay un día de intenso calor, el mobiliario urbano, las calles, todo, sube mucho temperatura, durante la noche no alcanza a bajar, entonces el día siguiente, al menos en términos de sensación térmica, uno amanece con más calor, digamos, ¿eh? Amanece con más calor por definición. Parece como bien de perogrullo, pero eso es, pues. Y las noches, anoche no bajó la temperatura, claramente. No. Antes anoche yo no estaba en Santiago y estaba, la noche del sábado estuvo muy agradable, muy fresca, pero no estaba en Santiago, estaba relativamente cerca.
Oye, aprovechando que hace mucho tiempo que no tenía un domingo libre en la noche porque se acabó la temporada de programas que trabajo, y fui a ver algo que ya todos vieron, disculpen, pero yo no había podido. Fui a ver la película de Queen al cine. Primero que uno va al cine menos hoy día, por las razones que todos conocemos, porque el cine está en la casa de uno muchas veces, ¿no es cierto? Con la película Netflix o en cualquier red de esas. Pero no sé si la viste, Nico. Además que calza bastante más en tu generación que en la mía, yo creo.
Sí, pero
incluso más, caso, un poco mayor que la tuya.
Usando una frase de... Sí, un poco mayor que la mía. Usando una frase muy propia de mi querido amigo Matías del Río, prefiero ir al dentista.
¿Que a ver Queen o el cine?
Sí. A ese, no, no.
¿A esa película?
Al cine, a esa película. No, pero no es porque tenga nada contra Queen, todo lo contrario. Para mí el cine es para ir a ver películas.
Ya, no biografías de...
No biografías de ese tipo y tanto gallo cantando y tanta cosa. Pero no sé, me han dicho que es espectacular. En mi casa fueron a ver todo menos yo. Ahí fue como, hice un poquito un papel de cringe.
Y lo interesante, yo no soy un gran melómano, no entiendo tanto de música. Hay grupos que me gustan, canciones que me gustan como todo el mundo, pero no soy un experto ni mucho menos nada. Pero me entusiasmé mucho en verlo, como que uno se siente en un recital masivo y la historia que está detrás, que es bien potente, como suele ser la historia de estos genios. Pero además hay otra cosa interesante, ahí donde tú pruebas a lo que es la discusión que uno tiene con los hijos adolescentes que escuchan a veces unos reggaetones que uno no puede creerlo, y uno dice, bueno, alguno de estos debe ser bueno. Si uno fuera el súper experto diría, mira, este reggaetón no es bueno, este no tanto, este es muy bueno. Y algunos... Daddy Yankee te invento, a lo mejor lleva 15, 10 años, a lo mejor va a pasar. En su género va a pasar como un gallo muy, muy capo. O a lo mejor no tengo idea, puse un nombre. Pero es que tú te das cuenta, yo fui con mis hijos de, pese a que era mayor de 14, ¿eh? Pero no tenía mucho con quién dejarlo, y de 7 y 13 años. Gozaron. Sin conocer Queen, sin conocer a Freddie Mercury, sin entender lo que significaba el SIDA, porque es parte de la película, sin entender nada, porque era otra época. Que era un fascinado saliendo pidiendo Spotify para poner las canciones. Ahí te das cuenta donde los tipos son capos.
En mi casa no se ha dejado escuchar a Queen en todos estos días, y en YouTube están los recitales, y mi señora anda con el cuento, etcétera.
Vaya, pero, lo recomiendo.
Claro, pero tú al pasar tocaste un tema que me parece súper interesante en esta obertura, digamos.
Navideña,
y que tiene que ver con... ¿Viste la encuesta de percepción, la encuesta de jóvenes del Diario La Tercera?
Sobre
una serie de cosas.
No.
Sobre la percepción de los jóvenes sobre sexo, familia, futuro, etcétera. Que una encuesta que realizó el Diario La Tercera. Y entiendo con la UDP. Oye, no tengo la cifra exacta a la cabeza, porque se pregunta sobre el SIDA, te queda claro de que hay una minusvaloración del tema del riesgo del SIDA brutal, digo.
Bueno, Chile está entre los 10 países del mundo en que más ha crecido el SIDA en los últimos 10 años, según la última encuesta de la Universidad de Chile.
Claro, ahora hay
un problema real importantísimo hoy en Chile.
Pero cuando casi el 70% de la gente te dice que es poco probable o es poco probable contraer la enfermedad, digamos, Entonces, y uno dice, oh, qué país más responsable, es gente que no tiene contactos sexuales complejos, o que no, o que siempre usa protección, o que tiene una información total sobre el tema, la pregunta, la respuesta es un poco otra. Entonces, cuando tus hijos, cuando tú hablas del SIDA, digamos, en el caso de la muerte de Freddie Mercury, y te acuerdas todo lo que nos impactó a nosotros, la muerte de Freddie Mercury,
91 a los 45 años.
Claro, y además con un grado de deterioro muy importante, digamos, o sea, cuando era una enfermedad. Y hoy día, como no es una enfermedad mortal, la percepción de riesgo desapareció, digamos. Ah, entonces, bueno, ahí hay un temita. Es muy interesante esa encuesta, recomiendo verla, está en el cuerpo
¿De tendencias?
Ah,
no, se me pasó. Bueno, pero las estadísticas de la ONU, perdón, SIDA, las estadísticas de la ONU SIDA, Chile se encuentra entre los 10 países que aumentó en un 50% el contagio en 7 años. 50% está entre los que más crecen en el mundo, justamente por la baja percepción de riesgo que hay. Y las proyecciones de las cifras, dada la encuesta que se han hecho, que esta la hizo el Departamento Especializado en esta materia en la Universidad de Chile, hay un 60% de personas, o sea, de los que tienen SIDA en Chile hoy, el 60% no lo sabe. Esto es porque se han hecho encuestas de cuántos, de grupos de jóvenes, cuántos se han ido a hacer el examen, y hay algunos que, o sea, hay un porcentaje que no se lo ha hecho, que no tiene idea la posibilidad, no se lo había pasado por la cabeza.
No la cabeza que pueda tener.
Bueno, entonces se cree que proyectando los que debiera haber, bueno, el 60% no lo sabe porque no se ha hecho el examen. Pero pasaba al caso de Freddie Mercury y el SIDA, yo, es una gran oportunidad de tocar este tema, lo de Mercury y la película, pero yo me acordé por los clásicos y por los setenteros, una película que está muy bien hecha.
Oye, y otra, ya que estamos en la sección
variedades,
digamos, no sé si alguno de ustedes ha visto Roma.
Cuidado con el spoiler, porque estoy esperando el momento para verla tranquilo.
Pero tenés que verla. Ahora, yo creo que esa es la típica película que hasta tu generación, quizás un poco más chicos que tú, les va a hacer todo el sentido del mundo. Yo te diría que para la gente menos de 35 años, no sé si le va a hacer mucho sentido.
Sí,
¿no? No sé si le va a hacer mucho sentido. No digo más para no hacer spoiler, pero es muy.
Un amigo mío más perdido el otro día me dijo, ¿y está grabada en Italia o está grabada en un estudio de Estados Unidos? Le dije, en México. Es un barrio de México.
Colonia Roma. Colonia Roma es un barrio que está muy cerca del Zócalo, que en alguna época era donde vivía toda la clase media, alta, mexicana, y que se convirtió en una especie como de barrio de Bellavista, bastante mejor que el barrio de Bellavista, pero y todavía hay gente que vive en Colonia Roma. Colonia Roma, por eso se llama Roma, por Colonia Roma, que es como las colonias son como las comunas, los barrios, sí. Colonia Roma. 8 de la mañana, 11 minutos. Terminó el paro portuario, don Matías.
Sí.
Alguien dice que las formas importan. Otros dicen que cuando las cosas terminan bien, están bien. Creo que es de Shakespeare esa frase. De un personaje Shakespeare. ¿Es lo importante el resultado o cómo se llega al resultado? ¿Es importante lo que se evitó que ocurriera? ¿O finalmente habría que haber estado dispuesto a estirar un poco más el chicle con tal de no sentar un precedente? ¿Se sentó un precedente? Yo creo que de este paro portuario, que además, como insistió mucho la empresa TPS, fue un paro bastante particular. Es más, a mí, y yo aquí voy a repetir por un segundo, Matías, una frase que recibí, una información que recibí de gente interesada en el tema. Pero lo que te dicen es, primero, que el paro no tuvo grandes efectos. Bueno, uno ve los números de pérdida
en
actividad. Uno ve los números de pérdida de PB, que la empresa portuaria del Paraíso, que la dueña de la concesión, lo que declara PB, lo que declara TPS, lo que informa a los mercados de valor, y la verdad es que las cifras no parecen, o sea, son cifras que para mí son impresionantes, pero que no parecen ser tan relevantes a la hora de entender un paro con ese impacto. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Mira, aquí lo que ocurrió fue que el puerto siguió funcionando, siguió recibiendo naves, y mientras los manifestantes no bloquearon el acceso al puerto, no hubo problema. Es decir, mientras el orden público se mantuvo, no hubo problema. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? El problema no era para los puertos necesariamente, o para TPS, sino que el problema era para la ciudad. ¿Por qué era para la ciudad? Porque efectivamente, ¿dónde se ocurrían las manifestaciones?
En
las calles de Valparaíso, en Plaza Sotomayor. ¿Quiénes perdían? Los lancheros. Los lancheros, por ejemplo, la gente no podía llegar al muelle para...
Son algunos de los concesionarios. ¿Ah? Es un, entiendo que son un, son concesionarios de EPB también.
Claro. O sea, los lancheros, la agrupación de lancheros es...
Es un concesionario más.
Claro, porque usa una parte del puerto, efectivamente. Los lancheros perdieron, los comerciantes perdieron.
Recién se está reactivando la oferta de Año Nuevo. En todo orden de cosas turísticas, que sabemos lo que significa el Año Nuevo en Valparaíso, porque la gente, nadie en su sano juicio iba a tomar una reserva cara si no sabía si iba a tener fuegos artificiales, si iba a haber fiesta.
Claro, entonces al final del día el paro se trasladó a la ciudad y fue probablemente una forma de manifestación, comillas, política. Por otro lado, o sea, social. Por otro lado, vimos unos dirigentes bastante distintos a lo que uno tenía en la cabeza y estaba acostumbrado respecto a lo que eran los dirigentes portuarios. Entonces, la pregunta que uno se formula es, ¿debió haberse involucrado el gobierno como se involucró? ¿Debió haber dejado que esta cosa siguiera en función? Total, el flujo del puerto cumplía. Y por otro lado, el puerto de San Antonio está demostrando tener una capacidad para absorber mayor carga notable. Entonces está mejorando mucho su eficiencia, lo que va a terminar con la muerte de Valparaíso probablemente. ¿Por dónde lo...?
El Estado yo creo que necesariamente se tenía que meter por varias cosas. Una, porque por el impacto que tiene estratégico los puertos, y eso más allá de quién es el concesionario hoy, mañana o pasado. Los puertos son los puertos de Chile, el comercio de Chile, la apertura de nuestra economía, la necesidad de estar conectado con el mundo de Chile es y ha sido siempre muy evidente. Dos, porque estos son sitios concesionados, entonces es interesante que podría ser otro concesionado. No es lo mismo que tú digas que este es un asunto entre privados cuando hay...
Esa es la tesis exacta del presidente de la República.
Cuando hay una
esto es tripartito, perdóneme.
Cuando hay una distribuidora de, qué sé yo, de chocolate con sus trabajadores, bueno, eso evidentemente es un asunto entre particulares. Pero cuando se trata de un concesionario, de un bien público, de algo tan estratégico como es un puerto y de Valparaíso... evidentemente el gobierno tiene algo que decir. Y tercero, porque está ese viejo dicho que a mí me parece muy bueno, que es cuando yo te debo 1.000 pesos estoy en problema, cuando te debo 20 millones de dólares tú estás en problema, porque al final, aunque yo sea el deudor, igual te afecta a ti. Si es que el puerto para un mes, bueno, el problema no es solamente el que está parado, sino que es de todos. Es del Estado, y el Estado tiene que hacerse cargo, tiene que solucionarse, tiene que hacer parte de la solución. Y una cuarta, que quede instalada porque escuchamos, fue la oportunidad para escuchar la política que hay detrás de esto y cuál es la forma de pensar de este gobierno y de las autoridades respecto de los eventuales, las formas de trabajo, respecto de las categorías laborales que aquí salieron a relucir, la de los eventuales, que se le llama así, entiendo que solo en materia portuaria, no sé si hay en otra donde se le llame, en otra parte se llama temporero.
O sea, tienen distintas denominaciones.
Y aquí, por ejemplo, vimos cosas interesantes, vimos al gobierno haciendo mención, y me parece que fue el propio ministro Monque haciendo mención a que le parecía que aquí había mayor espacio para que hubiese más de planta y menos eventuales. Es decir, ahí el Estado, o el gobierno más bien, entrando en cómo una empresa concesionaria privada diseña su política laboral.
Pero, por ejemplo, un amigo mío que fue presidente de una empresa portuaria hace algún tiempo, me decía que él había llegado a la convicción que la mayor parte de los eventuales, una parte relevante de los eventuales, querían seguir siendo eventuales. Porque les gustaba disponer de su tiempo, porque hacían otras cosas, porque tenían pequeños comercios, porque tenían taxis, porque...
Así definían su...
Sí, o sea, su forma de laboral. Y de hecho... Yo creo que esta negociación, yo no conozco mucho a Kimpel, al
dirigente sindical.
Al dirigente sindical, pero me parece el dirigente sindical más millennial que he visto en mi vida, digamos. O sea, yo creo que se parece mucho más, digamos. Entonces, en ese sentido, también es cierto. ¿Queremos eso? O lo que pasa es que también, a mí me lo dijo alguien con una y alguien bastante vinculado al mundo social, me lo dijo con una rudeza muy importante, me dijo, mira, lo que pasa es que los eventuales de los puertos quieren ser eventuales porque quieren trabajar solo cuando es necesario, quieren tener su tiempo. Pero quieren que lo eventual tenga que ver con cuando trabajan, pero no con lo que reciben. Porque quieren tener certeza respecto a cuánto van a recibir. Y si son eventuales, van a recibir en la medida que trabajen. Entonces baja la actividad del puerto, de hecho se perdió una naviera que se fue a otro puerto, digamos, y por lo tanto la perdió, y por lo tanto esa carga dejó de materializarse ahí, entonces los eventuales disminuyeron su trabajo. Entonces, pero ellos dicen, no, pero cúbrame eso que usted perdió. Entonces, es complicado. Ahora, y yo insisto, la pregunta de fondo es, ¿el gobierno debe hacerlo? Yo tengo la tendencia a estar de acuerdo contigo. Yo creo
y que... marcó una pauta, que el presidente de la República... ¿Te acuerdas que me parece que aquí fue que me pareció... Más que critiqué, narré y dije, me llama la atención del que presidente de la República, en la mitad del paro, en la parte álgida del paro, se reúna, aunque no sea esa la finalidad de la reunión, ni sea el único, la única contraparte, con Richard von Appen, el presidente de la República, y dije, esto es, o está deliberadamente programado para que se junte y el presidente se encuentre con von Appen, o no se dieron cuenta y se les pasó. Como yo suelo creer más bien que la gente es inteligente y no lesa, o sea, a mí, salvo que me muestre lo contrario, yo creo que fue programado. Yo creo que el presidente de la República no solo sabía que iba a estar Richard von Appen ahí porque era uno de los expositores, sino que dijo, déjenlo. Porque alguien puede haber dicho, díganle a von Appen que tome ahora el doctor ese día porque es incómodo que se saque la foto, lo van a criticar. Yo tengo la impresión, y conociendo un poco por las veces que he entrevistado al presidente Piñera por su personalidad, pues aquí estoy tirándome un carril. Tengo la impresión que si alguien dijo eso, él debe haber dicho, no. Yo quiero encontrarme con von Appen. Tengo algo que decirle a von Appen. Estoy inventando casi un diálogo. Y en los diarios ha salido reproducido parte de los diálogos, claro. Y además con personas que yo conocí y tú también hemos conversado, que estuvo en esa reunión, el presidente fue particularmente duro con Richard von Appen. Fue particularmente directo en decirle que quería que este problema se solucionara. Y que von Appen le dio su parecer, que es legítimo como concesionario, y que Piñera, presidente de la República, le habría dicho algo así como, pensamos totalmente distinto al respecto. Una forma de diciéndole, nos interesa que esto se solucione y usted tiene que solucionarlo. Es una forma también entonces cómo se aproxima el gobierno cuando los problemas, las externalidades de los problemas de privado le afectan
ahora,
a la sociedad.
Ahora qué difícil es gobernar, ¿eh? Pues, ¿cuánto tiempo se pasó todo el mundo criticando al gobierno por no intervenir y ahora que interviene dice por qué se metió en un problema entre el privado? Es muy difícil. 8 de la mañana con 20 minutos. Tenemos nuevo general director en Carabineros.
¿Tú lo conociste? Porque es periodista.
Yo no, ¿tú sí?
Yo muy indirectamente. Traté con él una o dos veces cuando estaba en Cenco, pero hace muchas veces. Yo era reportero y yo no era de policía, pero sí algunas veces me tocó hacer algunas cosas y conocerlo. Y tengo el recuerdo, estamos hablando de 15 años, ¿no? 20.
¿Tanto? Entonces lo he conocido.
Es un tipo muy afable, muy simpático, muy directo y muy cercano a los periodistas de ese rubro, de ese frente.
Cuando era director de prensa del Canal 13 me tocó razonarme bastante con Carabineros, pero no tengo el recuerdo si son 15 años debería coincidir, pero no tengo el recuerdo. Ahora, bajamos en 5 años la edad. Tiene 51 años.
Llegamos a la generación que egresó de la Escuela Oficial en el año 87.
El año 87, claro. En 1987 egresaron de la Escuela Oficial. Parece que no era menor el que hacer esa diferencia, parece que había que tratar de los análisis te indicaban que había que llegar a esa generación, porque era una generación que estaba, comillas, un poquito más desintoxicada respecto a una serie de prácticas y una serie de situaciones. Pero más allá que eso, porque tenemos un nuevo general director. Ayer dieron de baja unos carabineros en Paine por maltratos en una detención, digamos, un tema que fue declarado como inaceptable. El nuevo general director esbozó la posibilidad de pedirle perdón a la familia Catrillanca, por supuesto que el perdón fue rechazado automáticamente y además se insiste en la responsabilidad directa del gobierno, en la orden de asesinar a Camilo Catrillanca, lo que te habla, lamentablemente, te habla de bastante pocas posibilidades de tratar de llegar a puntos medios si se supone que ese es el inicio. Pero más allá de eso, lo que está dando muy fuerte, a mí se me paran los pelos de miedo cada vez que ocurre algo así, es cuando empezamos con la idea de que hay que legislar. Y hay que legislar urgente porque hay que resolver el problema de fondo carabinero. El problema de fondo carabinero se resuelve con un cambio abrupto y fuerte en la institucionalidad. Y a mí el famoso legislar en caliente me genera un pánico.
Es siempre peligroso.
Ahora, el no legislar también tiene un riesgo.
Pero aquí no es en caliente, afortunadamente, porque esta gran crisis de carabineros, que es la crisis del problema de Catrillanca, que revela una crisis hacia atrás, de falta de liderazgo, y es una frase muy manida, la falta de liderazgo, uno va y la dice, pero cuando uno se detiene un segundo a ver qué es lo que es falta de liderazgo, y va a la raíz de la frase, es exactamente lo que pasó. Teníamos a un general director, el cual no lideraba la institución.
No
porque era mala persona, le hacían trampa.
Y nada te indica que no puede haber otro al que le pase lo mismo. No,
pero es que ese es el problema. Si es que está en demasiado, eso es lo que vamos a ver, cuán enraizado está. Es decir, había gente, y no solamente había carabineros que sentían que podían hacerle trampa a sus superiores y mentirle. Había, aparentemente, y todos los hechos indican que había grupos de personas que se organizaban para generar o para montar tesis sobre cosas o hipótesis o antecedentes sobre cosas que no eran verdad, era para falsear la verdad frente al gobierno. Es decir, a ver, muchachos, nos juntamos 10 en esta sala, tú no vas a decir eso, tú tienes que decir esto, esto y esto, tienes que filtrar los videos, los famosos videos que engañaron aparentemente también al intendente Mayol en su momento, a Felipe Kast, el senador, lo engañaron. Tú y tú manden esos videos a tal y cual personas, un video, pero si esos son del enfrentamiento de hace un mes, da lo mismo, pero en este contexto nos van a servir para esto, esto y esto. Oye, pero esta estrategia está coordinada con los generales, da lo mismo, hagámoslo aquí porque esto es lo que hay que hacer. Oye, pero esto el general debería saberlo. No, no necesariamente debería saberlo.
No, es yo decir, ya le dije.
Hay mandos paralelos.
Oye, yo ya le dije.
Claro, y te mienten.
Y se acabó la discusión.
Ya, entonces, habiendo mandos paralelos y habiendo gente que es capaz de montar historias falsas para evadir la acción de la justicia y con el daño que se le hacía al gobierno, quiere decir entonces que no se sabe quién manda, no se sabe si en mandos paralelos dos o tres. Sí. Lo que no está certificado ni garantizado es que el general Rosas ahora pueda hacerlo distinto. Yo supongo que habrán buscado en él justamente esa característica, que sea un tipo que no sea de un bando, porque el mismo presidente de la República reconoció en una entrevista, me parece que fue en Mega la semana pasada, que él señalaba que él sabía que había fracturas dentro de Carabineros y había bando, no sé si usó la palabra bando, pero fractura me parece que lo
facciones,
usó.
Facciones.
O facciones. Entonces, yo supongo que esa habrá sido la gran característica que buscaron en el momento de reemplazar al general director.
Yo me imagino, o sea, estoy seguro que tiene que haber sido así. Si el punto práctico es que, ya, tenemos un diagnóstico, sabemos que hay fracciones, sabemos que no hay. Ahora, si es que tú te das cuenta lo fuerte que es lo que ayer en la columna de Carlos Peña, un poco lo yo creo que lo decían difícil, pero en fácil, es que la teórica verticalidad del mando en Carabineros no existe.
No, pues.
O sea, para decirlo en claro, o sea, las instituciones armadas son, por definición, verticales. ¿Y qué es lo que nos ha demostrado esto? Que la verticalidad no existía. Que la única verticalidad, y también lo decía Carlos Peña ayer, la estableció el presidente de la República, cuando dijo, aquí mando yo.
Y me parece muy sano lo que hizo. Yo creo que fue una salida muy por adelante la del presidente
de la República. Pero lo que pasa es que yo creo que el presidente, o sea, o sus asesores, o quien sea, tuvo la habilidad de ver que lo que estaba roto, y lo que está roto en Carabineros, es la verticalidad y la cadena del mando. Eso está roto. Entonces, en una institución que tiende a ser verticalizada, si tú la verticalizas en función de una gran autoridad, y ahí probablemente uno podría encontrar un problema del ministro Chadwick, porque finalmente el que tiene que decir aquí mando yo es el presidente de la República, y el ministro Chadwick no logró ser quien dijo aquí mando yo, y esto se hace así. Entonces ahí hay una situación que uno tendría que mirar con detalle. Pero el punto de fondo es que esta anomia, por ejemplo, de la que hablaba, citando a Merton, de la que hablaba ayer Carlos Peña, tiene que ver básicamente con la desaparición de la verticalidad del mando. ¿Y cómo se restituye eso? ¿Se restituye por ley? ¿O se restituye desverticalizando y generando poderes, contrapeso? Ahí es donde a mí me entra el susto respecto a cómo legislamos y por dónde nos vamos.
¿Te fijaste una de las primeras frases de general Rosas? Somos obedientes, dejando claro, hablando como es el punto central de la obediencia de Carabineros, una institución subordinada al Poder Civil, lo dijo textualmente. Y como no hay mal que por bien no venga, lo que le sucedió al presidente Piñera el día jueves 20, cuando hubo un gran revuelo durante el día, porque aparecía que estaba amotinado el general saliente, el general
Hermes Soto
Isla. Resultó ser esa suerte de amotinamiento que se leyó en algún momento, que, miércale, ¿cómo lo va a solucionar el gobierno? Lo solucionó como debía solucionarlo, como estaba escrito en la ley, y resultó ser muy eficaz. Porque de alguna manera restituye y deja establecido dónde está el mando de Carabineros, está el presidente de la República. Entonces, los carabineros ya no dicen, no es que no me quiero ir, es que no es un problema que se quiera ir, es un problema que se va a ir, porque aquí no mandan ustedes. Ya el caso de Stange ya pasó, ya se reformó la Constitución, muchachos, entiéndanlo. Y en el caso de Soto, bueno, es que él dice no es el responsable, lo que sea, pero tiene una responsabilidad política, no personal. Por lo tanto, se va a ir. Y aquí el que manda es el presidente de la República. Entonces, fue un problema en un momento porque no quiso decir. Porque, ¿qué es lo que hizo el presidente Piñera? Le dijo, presente su renuncia. No, no quiero. Miércale, un problema. No hay problema, es una gran solución. Me va a permitir demostrar que soy el que mando. ¿Sí? O sea, aplico la ley como está y usted, señor, se va. Porque yo creo que perdió mi confianza.
No, y en ese sentido, esa lógica que al primero que se la escuché, tengo que decirlo, fue a Francisco Cox en el programa de la tercera PM, pero que después la escuché a más gente, entre ellas el senador José Miguel Insulza. Es decir, que en esta materia era como casi, o sea, si todo el mundo político no se ponía detrás del presidente de la República, teníamos un problema. Y salvo un par de cosas más bien tímidas, el Senado y la Cámara se portaron a la altura y el Contralor se portó a la altura. ¿No?
¿No? Hay un problema entre Contralor y Subcontralor, pero no es el momento.
Bueno, ya hablemos a la vuelta.
Puede ser, bueno, recién en Duna en Punto lo trataron con bastante profundidad. Esa relación, no sé cuánto le dure, esa relación, porque si va a ser permanente.
No, pero hablemos después, porque yo tengo más datos al respecto. Oye, un último puntito antes de irnos a la pausa. ¿José Antonio Kast le pagará a los políticos de izquierda y derecha para que hablen todo el día de él y lo conviertan en la gran figura política del año 2019? Pero ¿qué manera de que le reconozco la habilidad al ex diputado Kast, a José Antonio Kast, de conseguir que todo termine en él?
Tremendo.
Es muy impresionante. Es una máquina del marketing. Sí. O sea, si en la próxima encuesta presidencial que aparezca Kast ha subido, no sé, 5 o 6 puntos, va a ser gracias a quienes intentan neutralizarlo.
Y da la sensación de que, pura sensación, esta sensación creada por otros políticos, sí, sensación entre los medios, los columnistas, de que le está yendo muy bien, de que el país inexorablemente va camino a tener nuestro propio Bolsonaro, nuestro...
Y yo no sé si eso va a ser así, no sé si esto está siendo así, pero puede terminar siendo así porque finalmente se crean realidades. Las percepciones crean realidades. Entonces ya cuando le dicen, es como cuando, oiga, hijo mío, no se junte con esa gente porque es mala. Entonces en RN le dicen, mejor traten de no juntarse con Kast. Yo creo que si José Antonio Kast hubiera pagado por esa instrucción, no habría logrado un efecto tan positivo. Todo es diseño. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y, bueno, la política argentina bien vale una misa, como dijo alguna vez alguien, y efectivamente pasan muchas cosas, sobre todo en esta mezcla entre política y tribunales, política y persecución penal. De hecho, hoy día el titular principal del Diario de la Nación, al menos en su versión online, es Cristina Kirchner está activa y se gesta un, comillas, operativo clamor.
Bueno, tenemos difícil
el clamor popular.
Un mejor interlocutor para entender lo que sucede en Argentina que el periodista Diego Cabot. Le recordamos, por si alguien está perdido, que el 24 de diciembre Diego fue el periodista que hizo la investigación y reveló todo el caso de los cuadernos en el caso de Kirchner o del grupo Kirchner, el gobierno Kirchner, de momento del financiamiento, las coimas. Así que Diego está al teléfono con nosotros y agradecemos que nos responda y nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego,
partamos por esta situación de una petición de prisión para Cristina Fernández, y entiendo que ya tiene 6 casos de procesamientos por corrupción, Cristina y su entorno.
Sí, así es, acumula por varias causas, pedidos de juicio, algunos más avanzados que otros, depende del estado procesal de cada uno. El que sumó la semana pasada es importante porque en realidad es, como decías, el caso de los cuadernos, que en realidad la justicia ya había en Argentina, para que tengas idea, hay como una suerte de juez de instrucción, que es el que instruye la primer parte de la causa, y después eso pasa a juicio oral. Obviamente aquella resolución que salió hace un par de meses, donde el juez dijo, bueno, esto era una asociación ilícita compuesta por funcionarios y empresarios que tenía como organizadores a tales y a cuales, y tenía como jefes a Néstor, Cristina, Devido y un secretario de Néstor Kirchner llamado Daniel Muñoz. Obviamente con Néstor fallecido y ese secretario también, se extingue la acción penal, no así con Devido y Cristina, y el juez dijo entonces, Cristina debe ir presa, ¿no? Y le dictó la prisión preventiva, pero la dejó, si querés, como sin efectos, a resultas de lo que pase en la Cámara de Apelaciones, porque todos los procesados, que son unos 45, 48, seguramente iban a apelar esa resolución. Entonces dijo, bueno, yo como juez de primera instancia lo que digo es, creo que Cristina tiene esta responsabilidad, estoy seguro de ello, pero no la voy a hacer efectiva hasta que la Cámara lo confirme. Bueno, lo que sucedió ahora, básicamente, a grandes rasgos, es que la Cámara lo confirmó. Entonces, ese pedido de desafuero, porque no te olvides que Cristina tiene fueros por ser senadora, claro, y ese pedido de detención se va a hacer efectivo, ¿no? Ahora, digamos, si uno quisiera ser preciso, bueno, la justicia la hubiese detenido la semana pasada cuando salió la resolución, no lo hizo obviamente porque tiene fueros legislativos y ahora ya, digamos, la libertad está en manos de la política, que seguramente la va a defender o la va a sostener por lo menos un tiempo, y ya no de la justicia, ¿no?, que la hubiese detenido.
Ahora, pero ¿y eso en la práctica qué significa? ¿Es una decisión arbitraria, una decisión táctica?
No, a ver, es un fallo de primera instancia, de un juez de primera instancia, que seguramente va a tener un proceso que va a seguir, este año ese proceso, y seguramente iremos a lo que acá se llama el juicio oral, ¿no?, que es la parte donde se repiten todas las pruebas que encontró ahora el juez instructor, si querés, como para procesar a una persona, y a partir de ahí será el tribunal oral defina la pena, ¿no? Básicamente es un proceso que ha acumulado decenas y decenas de pruebas, decenas de confesiones, y por eso es que consideran que sea la jefa, sí.
Déjame entender algo, porque lo que pasa es que que son los alcances del fuero. En Chile, cuando un parlamentario que tiene fuero se pide el desafuero es para procesarlo. No tiene que ver con las cautelares. ¿Te entiendo mal? ¿O en Argentina, el fuero tiene que ver solo con cautelares, eventualmente con entrada a prisión, pero un parlamentario puede seguir siéndolo mientras está siendo procesado? ¿O te entendí mal?
No, en Argentina, exacto, como vos decís, el fuero protege la libertad, básicamente. Pero todo el proceso se puede sustanciar. Perfecto. Lo único que protege es la libertad de cualquier tipo de delito, ya no solo los delitos que tengan que ver con el cumplimiento de la función legislativa, ¿no? Entonces, el fuero acá protege todo lo que tenga que ver con la libertad. Ahora, el proceso se puede sustanciar sin problema. ¿Pero qué sucede? Que en la Argentina existe lo que se llama la prisión preventiva. Básicamente casi todos los derechos penales del mundo la tienen, donde se tienen que dar algunas condiciones como para que la persona que está siendo juzgada permanezca en prisión durante el proceso. Obviamente la posibilidad de volver a delinquir es una, pero en estos casos de corrupción básicamente tiene que ver con dos elementos para que proceda o no la acción, la prisión preventiva, que es básicamente permanecer en prisión durante el proceso antes de la condena. La primera es peligro de fuga, que básicamente no habría con Cristina porque está muy identificada, no se podría ir a profugar, pero hay otro que es la posibilidad de que pueda, si querés, interferir en el normal proceso penal. Y ahí es donde tanto los jueces de primera instancia como de segunda instancia dicen que ella todavía con el poder que conserva, con el hecho de haber sido presidenta hace poco tiempo, claro, con algunos allanamientos que hicieron que dieron el resultado negativo porque el lugar fue modificado y demás, que ya puede claramente intervenir en el proceso y generarle un obstáculo a la justicia, y que eso es suficiente como para que ellos, tanto el juez de primera instancia como la Cámara de Segunda Instancia, consideran que debe estar presa durante el proceso, ¿no?
Pero parte al menos es solo política.
¿Perdón?
Esa parte al menos, la parte respecto a definir si puede o no ir a la cárcel, es una definición política y tiene que ver con los apoyos que logre conseguir, y eso en parte explica su ronda en el último tiempo con Grabois, con Sabatella, reamistarse con el PJ, por sobre todo.
Sí, absolutamente. Ya, como digo, ahora depende de las mayorías que pueda conseguir o no en la Cámara. Tampoco está muy claro qué va a hacer el gobierno, ¿no?, con el pedido, o sea, el oficialismo, si querés, más que el gobierno, ¿no? El sí. bloque legislativo todavía no se ha tratado en la Cámara ese desafuero. ¿Qué sucede con el PJ? ¿Qué sucede con el PJ? El PJ considera que el justicialismo, que básicamente como partido la contiene también dentro a Cristina Kirchner, lo que la doctrina con la que se mueven los legisladores es básicamente una, y dicen, hasta que no haya condena firme, nosotros no vamos a proceder a quitarle los fueros a nadie, ¿no? Eso ha hecho que Carlos Menem, que hace 23 años que está en un proceso penal por la tribulación de armas, la venta de armas a Ecuador y a Croacia en plena guerra, allá por los años 97-98, se mantenga todavía como senador, pese a tener condenas firmes, ¿no? Siempre hay algún recurso más que puede interponer, y eso hace que la condena nunca esté del todo firme, hace 20 y pico de años, y el peronismo, más allá de los pedidos de los jueces, nunca le ha sacado los fueros, ¿no?, a Menem, que, como te digo, tiene condena firme, es senador, y hace más o menos 20, creo que el número es 23 años que está ese juicio dando vueltas, y que tiene condenas, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que cree la política, y si crees la gente que está cerca del Senado, es que efectivamente en este caso la Cámara va a proceder igual, y que ese doctrina o que esa forma de proceder, es decir, hasta que no haya condena firme nosotros no le vamos a quitar los fueros, va a ser lo que va a primar también en el caso de que hicieran Kirchner. Por lo tanto, son pocos los que creen que el peronismo va a dar quórum para entregarlo fuera de Cristina Kirchner, que básicamente es, decididamente, es que ella vaya presa al otro día, ¿no?
Claro, recordemos algo que está por sobre todo lo que estamos conversando, que siempre es la política. Estamos conversando con Diego Cabot, periodista del Diario La Nación. En la última encuesta de Poliarquía, que es un encuestador muy, entiendo, muy serio y prestigioso en Argentina, habla que Cristina Fernández de Kirchner es la política que tiene, según la pregunta, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente del país?, es la que tiene la primera opción, con 24 puntos, seguido por Mauricio Macri con el 22. Es decir, todo lo que estamos hablando es porque Cristina Fernández todavía es una potencial candidata y una potencial nueva presidente del país. De lo contrario, todo el resto de la dirigencia peronista ya la hubiesen dado de baja. Me refiero a Scioli, Massa, Urtubey, Pichetto, ya le hubiesen dicho, ¿sabe, Cristina?, usted ya pasó. No, Cristina está primera en toda la lista.
Claro, lo que pasa es que, digamos, el núcleo cristinista tiene como una cosa muy sólida, no le afecta básicamente ningún tipo de escándalo, puede sobrellevar cualquier tipo de escándalo de corrupción o lo que fuere, porque no es un núcleo muy duro, que no responde por una cosa o por otra, pero en realidad el rechazo es del 70 y pico%, ¿no? Sí. De Cristina Kirchner, que dicen, yo no la votaría nunca, más allá de que es la opción quizás más votada. Entonces, la sensación que tienen muchos es que en un balotage posiblemente no sea la opción más votada. Pero esas son dos conjeturas, todavía no están lanzadas los candidatos, más allá de que se especula, básicamente hay algún tipo de consenso en oficialismo que Macri va a ir por su reelección. Sí. Pero claro, el peronismo es la gran incógnita, ¿no? Si van a ir todos encolumnados con Cristina, o si en realidad una parte del peronismo, recién nombradas más o menos algunos actores, va a construir una fuerza o una opción, si querés, electoral sin ella, ¿no? Entonces, en ese caso, también las preferencias cambian. Pero efectivamente, digamos, todo este debate es porque el año que viene es electoral, y porque ella es, digamos, elecciones presidenciales, y ella, por lo menos hasta ahora, siempre ha dicho que va a ser de la partida, ¿no? Y hay otro tema que no es menor, que se podría dar el caso de que el año que viene estemos en un juicio oral donde lo que se va a estar ventilando ya no solo es un caso de corrupción, como dice la Cámara. Vos, Matías, que sos un conocedor de la política argentina, lo que la Cámara está diciendo es, esto es un sistema de gobierno, ¿no? Que tenía como objetivo quedarse con dinero del Estado y cuya, digamos, círculo se cierra en Néstor Cristina Kirchner. Es una manera de gobernar, ¿no? Lo que se está juzgando, lo que se juzgaría si fuera real. Por lo tanto, podría darse el caso que mientras el juicio oral esté, digamos, en búsqueda de una sentencia juzgando una manera de gobernar, esa manera de gobernar también esté siendo una opción electoral en el mismo momento, ¿no? Conviviendo el juicio oral, donde se van a ventilar todas las pruebas y los testimonios, con una elección donde ese mismo, esa misma forma de ser gobierno está tratando de ser elegida, ¿no? Porque el año que viene, como digo, es calendario electoral, y hay muchos que dicen el juicio oral va a ser también el año que viene, así que un año de tremenda, seguramente de tremenda división en la opinión pública.
A todos se nos vino a la cabeza lo que ocurrió con Lula, que Lula al final fue un tribunal el que no lo dejó competir, pero si competía probablemente hubiese ganado, hubiese peleado mano a mano la elección brasilera. Entonces, ¿hasta qué punto Cristina, con todos estos procesamientos, es una es un cadáver político, o al revés, esto la pueda potenciar? Esa es la duda, es la duda eterna que tenemos en Latinoamérica, si victimiza, potencia una candidatura.
Bueno, claramente los populismos no terminan de un día para otro, ¿no? Mantienen una inercia. Muchas veces los líderes de esos movimientos, obviamente, no se apagan de un día para otro, ¿no? No son regímenes o sistemas que de un día para otro se apagan, y ese es el caso del kirchnerismo. O sea, yo siempre, el otro día estuve en Colombia y hablé con muchísimos venezolanos y me decían, bueno, si mañana hubiese elecciones realmente libres y transparentes en Venezuela, posiblemente el oficialismo, o sea, el oficialismo actual también, ¿no? Maduro y demás, y su gente tendría un alto porcentaje de votos, ¿no? Porque los populismos, como digo, no se agotan de un día para otro. Con Cristina pasa eso, ¿no? Es una presidenta que tiene, o una expresidenta que todavía mantiene un índice de aprobación grande dentro de algunos sectores sociales, especialmente en el Gran Buenos Aires, donde ya compitió. Hay que recordar que hace un año ya compitió por la senaduría en el Gran Buenos Aires y perdió, ¿no? O sea, no es que es una candidata que viene de triunfos y triunfos, sino que viene de derrotas, ¿no? Incluso la última, el año pasado, ella entró como senadora, pero por la minoría, ¿no? Por la segunda fuerza, ¿no? Que en Argentina el que gana la elección se lleva dos senadores, y el que pierde, o la segunda fuerza, si querés, se lleva uno, ¿no? Y ella entró por ese uno. Entonces, digo, se mantiene todavía con un fuerte caudal de votos. Ese grupo duro no le afecta a los temas de corrupción y demás. Y además, no te olvides que venimos de un año donde debe haber sido el piso de baja de popularidad del gobierno, ¿no? O sea, tuvo un año muy malo en materia económica, con una enorme incertidumbre, con corridas cambiarias y demás. Recién ahora la Argentina se está estabilizando con un nuevo precio, si quieres, un tipo de cambio, con tasas de interés muy altas, pero al fin y al cabo estable, y no con días de corrida, y eso determina claramente la imagen del gobierno, ¿no? O sea, en los últimos días, yo la última encuesta que vi, creo que fue la semana pasada, el gobierno decidió 9 puntos su imagen positiva, solo por el hecho de que no hay corridas cambiarias, ¿no? Aunque el dólar esté a valores altos y la inflación todavía se mantenga, pero solo por el hecho de que no te levantes todos los días y que en la Argentina se mire el precio del dólar, la inflación, la suba de esto y del otro, y que genere esa memoria reciente que siempre tienen los argentinos de las corridas cambiarias, solamente eso mejora mucho la imagen del gobierno. Por lo tanto, digo, todavía son panoramas relativamente precarios, ¿no? Para el análisis, claramente el núcleo de Cristina está consolidado, ¿no? Ahora no pareciera que crezca demasiado más que eso.
Diego Cabot, un millón de gracias, Diego, por esto. Sí. Siempre tengo la duda, Diego, ¿es Cabot o Cabot?
Mira, yo siempre usé Cabot, pero en realidad, porque mi abuelo, mis bisabuelos vinieron de la zona de Vasco Francesa, para ellos era Cabot, pero en realidad el origen del apellido es inglés, y en inglés para todo el mundo es Cabot. Entonces, cuando llegué a Buenos Aires, yo llegué a los 17 años, a todo el mundo le sonaba más por el inglés, que es por lo que era mi familia, entonces ahí empezó el cabot, ¿no? Pero yo siempre usé cabot.
Siento bueno, argentino, entonces... se te puede decir Diego, y con eso basta.
Sí, no, no, por favor.
Diego. Acá en Argentina, viste, el Diego tiene otro... tiene un dueño que es muy difícil destronarlo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, bien. en fin, son sí. cosas del fútbol.
Gracias, Diego.
Diego, felicidades, felices fiestas. Sí. Un millón de gracias bueno, por haber estado también con nosotros.
Bien, suerte, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias, Diego.
Acabo de hablar de las uvas, el gobierno, viste que el presidente se fue al sur, el presidente Macri se fue hasta 10 días de vacaciones al sur, a Villa La Angostura con su familia, y tienen previsto para ahora, el principio del año 2019, uvas muy fuertes, porque saben que este año electoral es tan duro que tienen un mini espacio para poder hacer uvas de tarifas.
Son alzas de precios.
Alzas de tarifas que hay que hacerlas en gas, en transporte, en luz, en agua, hay que hacerlas y hay que hacerlas ahora que tiene un espacio. Alejarla lo más posible de las elecciones porque son inevitables y tienen costos electorales altísimos. Entonces, la estrategia política era hacerla ahora, mientras está en vacaciones, rápido, hacer una suba y que ojalá sean las últimas porque tienen muchísimos efectos.
El mañana no tenemos programa, el miércoles hablamos de Dorothy Pérez, ¿te parece?
Que tengan una muy buena fiesta.
La pregunta del día, RN acuerda pedir distancia a sus diputados de José Antonio Kast. ¿Qué te parece? Era un poco respecto a lo que conversábamos sí, recién. Pues. Y en lugares notables, Bárbara Espejo nos invita a visitar el Polo Norte, de donde viene el viejito Pascuero.
Santa. Que tengan felices fiestas, nos reencontramos pasado mañana.
Yo estaba en Ramanía y en el Círculo Polarártico, que es teóricamente el lugar donde vive el viejo Pascuero.
Ah, mira.
Nos vemos mañana.
Conoces hasta el viejo Pascuero, Nicolás, qué increíble.
Para que te veas.
Chao.